Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Durante un mes se custodian los exámenes de selectividad en un búnker de la Universidad de Málaga. Solo una persona ha tenido acceso a ellos, a esos exámenes, durante ese tiempo. Acceso a miles de copias impresas de los exámenes de selectividad que están haciendo hoy, a esta hora, más de 9.000 alumnos de la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes, es martes 13 de junio. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Tres días de nervios para los jóvenes que quieren acceder a la Universidad de Málaga. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Y por fin esos exámenes han salido de ese búnker que mencionabas. Bueno, son 9.100 estudiantes en Málaga. Son pues los que se presentan a esas pruebas de la PEVAULA, conocida toda la vida como selectividad. El 60% del total de esos 9.100 estudiantes son mujeres y el 40% son hombres. Desde hoy y hasta el jueves pues se realizan los exámenes en las distintas sedes habilitadas en la provincia. En la capital se han dispuesto 9 facultades y escuelas del campus de Teatinos.
El vicerrector de estudiantes de la Universidad de Málaga es Francisco Murillo. Vicerrector, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de atenderos.
Igualmente, ¿cómo ha ido todo en estas primeras horas de la selectividad?
Pues lo mejor que se puede decir de ella, con absoluta normalidad. Todos los tribunales de cada una de las sedes se constituyeron a las 7 de la mañana, sin ningún tipo de incidencia, y ya se ha desarrollado la primera prueba, la de lengua castellana y literatura, que comenzaba a las 8:30, y está terminando ya la segunda de las pruebas, el examen de Historia de España.
Ajá. Bueno, ¿qué les ha caído este año?
Bueno, supongo que preguntáis por lo habitual, por los textos, ¿verdad?, de claro, lengua y literatura. Ajá. Bueno, pues el literario ha sido un fragmento de La casa de Bernarda Alba, y en el periodístico es una editorial del periódico El País de enero de este año, que se titula Tropieza la digitalización.
Bueno, Andrés, tú tenías preguntas para
sí,
el vicerrector.
Sí, bueno,
¿no?
tengo preguntas. Por ejemplo, este año, vicerrector, al igual que los tres pasados y como consecuencia de la pandemia, se sigue la misma composición de los exámenes. ¿Cómo es esa composición?
Efectivamente, fue una modificación que se hizo justo en el año de la pandemia, en el 20, en la PEVAU del 20. Hasta ese momento habían dos opciones de exámenes distintos en cada prueba, y los estudiantes tenían que escoger entre una de esas dos opciones. Ahora solo hay un examen para cada prueba y la optatividad la encuentran los estudiantes en las preguntas que escogen dentro de cada examen.
Y una curiosidad, hablando de los exámenes, siempre hay un secretismo, ¿no?, de cómo se custodian los exámenes, de dónde han llegado, quién los ha tenido. ¿Qué me puede contar sobre esto, vicerrector?
Bueno, este año ya sabéis que cada año es una universidad pública andaluza la que se encarga de la elaboración de todos los exámenes. Este año ha sido la Pablo Olavide de Sevilla. Entonces, pues ellos, bueno, pues imprimen todos los exámenes con todas las medidas de seguridad, y nosotros, cada una de las universidades públicas andaluzas, hace un mes que vamos a recoger estos exámenes, y cada universidad pública los traslada a su propia universidad a espacios enormemente seguros. En nuestro caso, ya os podéis imaginar la seguridad del lugar que denominamos el búnker. Es un espacio que tenemos en un sótano de una facultad con todas las medidas técnicas de seguridad. Tenemos detector de movimiento, de sonido, de alarma. El acceso se hace a través de huella digital. También hay personal de seguridad que custodia ese espacio durante el tiempo en el que están los exámenes, es decir, máxima seguridad durante todo ese proceso.
Madre mía, ni que fuera el Banco de España, ¿verdad? La seguridad. Vicerrector, ¿y esa huella digital o la llave, si es que se cuelga en el cuello como en las pelis, sí, esa llave o esa huella digital que puede abrir esa puerta, ¿cuál es? ¿No será la del vicerrector una de ellas?
Pues ni el vicerrector tiene acceso a esa huella digital. Es una huella, o sea, hay un lector de huellas digitales, y en el caso de la Universidad de Málaga solo la tiene la jefa del servicio de acceso. Solo ella.
La jefa del servicio de acceso.
Efectivamente.
Bueno, qué responsabilidad. Hablemos de, esto es la parte más emocionante para los que no estamos sometidos a los exámenes ni tenemos la familia, nadie, porque es una época de mucho estrés para los chicos y para los padres también. En todo caso, pasarán los exámenes de estos días y llegará el momento de que salgan las notas y de elegir carrera. ¿Cuáles son los grados a los que va a ser más complicado acceder porque requieren mayor nota aquí en la Universidad de Málaga?
Bueno, ya sabéis, los típicos. Medicina suele ser siempre la que exige la calificación más alta. Ahora tenemos algún doble título de grado en el que está el grado de matemática con un grado de informática, y ese también está en ese top. Ciencias de la salud, las sanitarias, tienen también notas muy altas. Pero no me gusta dar información específica sobre este asunto en concreto, porque ya sabéis que cambian las tendencias de un curso a otro. Podemos tener la referencia de cuáles fueron las notas de corte del curso pasado, pero hasta que el alumnado nos examine y decida cuáles son sus opciones y utilicen la aplicación de Distrito Único Andaluz para la inscripción, no podremos conocer nunca exactamente cuál van a ser las notas de corte para este curso.
En todo caso, por la experiencia de años anteriores, estamos hablando de medicina, que nos hacen falta muchos médicos, o sea que mira qué bien, matemáticas más informática y ciencias de la salud, en principio.
Efectivamente, sí.
Estamos hablando con Francisco Murillo, es el vicerrector de estudiantes de la Universidad de Málaga. Decía Andrés el dato, el 60% de los estudiantes, de esos 9.100 estudiantes aquí en Málaga que se presentan a esta prueba de acceso a la universidad, el 60% son mujeres y el 40% hombres. Vicerrector, ¿esto se refleja, en su opinión, se refleja después en el mercado laboral y sobre todo en puestos de... En fin, altos directivos y estas cosas, que siempre estamos las mujeres reclamando acceder más, llegar a más. ¿Esto cree que ese 60% de mujeres que se presentan a las pruebas, el 40% hombres, después se ve reflejado en las carreras profesionales?
Ya me gustaría decir contundentemente que sí. Yo creo que nos queda mucho camino por recorrer en estas cuestiones de igualdad. Y efectivamente es un dato que se viene repitiendo, este 60-40%, datos muy aproximados, curso tras curso. Te puedo hablar de la mujer en la Universidad de Málaga, donde hay más profesoras que profesores, que hay un momento determinado en que cuando hablamos de profesoras titulares o profesores titulares, hay ya casi un empate técnico, pero cuando hablamos de catedráticos, los hombres están por encima en porcentaje de las mujeres. Y te estoy hablando de la situación laboral de los docentes en la Universidad de Málaga. Y yo creo que se puede traducir a cualquier otro espacio, a cualquier otro ámbito laboral.
¿Y por qué hay más catedráticos que catedráticas? ¿Por qué crees que ocurre?
Bueno, pues yo creo que podemos acudir a lugares comunes del análisis de una sociedad que sigue teniendo tintes machistas. Yo creo que las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres a la atención de su familia, de su hogar, y tienen menos tiempo para su desarrollo profesional. Yo creo que eso se puede aplicar, insisto, a cualquier otro ámbito laboral.
Bueno, pues el 22 de junio, el jueves de la semana que viene, a las 8 de la mañana, los alumnos que se están examinando ahora recibirán un mensaje en el móvil para poder acceder a las notas provisionales de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad. Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Málaga, Francisco Murillo, como siempre es un placer en esta época del año hablar pues de los exámenes, de los accesos a la universidad, en fin, y dar la bienvenida al verano con esta conversación prácticamente. Vicerrector, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Andrés, Mónica, y casi nos emplazamos ya para el próximo curso sobre esta fecha, ¿verdad?
Aquí estaremos, espero que usted también. Gracias, vicerrector.
Gracias a vosotros, muy buenas tardes.
Hablábamos precisamente de ese 60% de los estudiantes que se presentan a selectividad, que son mujeres. Un ejemplo es el de Elisa Polonio de Torres.
Pues sí, Mónica, ella obtuvo un 14 en selectividad en 2022, la calificación más alta en Málaga, era la calificación más alta posible. Hoy Elisa sigue estudiando, de hecho está matriculada en doble grado de periodismo y comunicación audiovisual en la Universidad de Sevilla y está, por cierto, en época de exámenes finales. ¿Cómo ha sido este último año para la mejor nota de selectividad de 2022 en Málaga?
Se lo preguntamos a ella. Elisa Polonio de Torres, buenas tardes.
Hola, buena.
Hablábamos hace justo un año cómo ha ido este primer curso, en fin, el acceso a la universidad, el ambiente, la fiesta, los estudios, ¿cómo ha ido todo?
Pues muy bien, la verdad que estoy muy contenta de la experiencia de estar fuera de casa y haber conocido mucha gente nueva, vivir en una ciudad nueva, la verdad que me está gustando mucho. Y también la carrera, aunque en primero suele ser todo más teórico, ya también he tenido algunas prácticas de radio, de edición, de grabar con cámara, entonces pues estoy muy contenta.
Primero es el curso más aburrido de periodismo y comunicación, ya te lo digo yo. Primero y segundo son los más aburridos. En todo caso, hay que superarlos. Los exámenes que estás ahora en época, bien, ¿no? Todo bien, ¿no?
Sí, ya nada más que me queda uno esta semana y termino, y de momento los que me han dado la nota han aprobado, así que muy bien.
Se dice siempre que la manera de estudiar en bachillerato es distinta a la que se emplea cuando llegas a la universidad. ¿Tú has notado esa diferencia?
Sí, porque al final en la universidad hay mucha más carga de trabajo hacia el final del cuatrimestre, mientras que en bachillerato está más repartido durante todo el año, entonces te tienes que organizar de forma diferente.
Elisa, ¿en algún momento te has sentido más presionada por haber obtenido la mejor nota en selectividad?
No, realmente no. De hecho, en la universidad noto menos presión porque en bachillerato sí estaba más focalizada en sacar mejor nota para poder entrar al doble grado, y ahora aquí ya realmente si algo te sale mal o un día en el examen no puedes hacerlo del todo bien, siempre existe la opción de recuperar y ya no hay tanta presión por sacar buena nota.
Hemos preguntado hace un momentito al vicerrector por esas carreras que necesitan más notas de corte y no ha mencionado en ningún momento periodismo y comunicación audiovisual.
Se pide nota alta,
sí,
ya te lo digo
sí.
Yo, de toda la vida. Pero sí,
la medicina,
no es medicina,
en fin.
Ni es ahora matemática, informática o ciencias de la salud, que es lo que están tirando.
Podía haber elegido, Elisa, la que hubiese
Hombre.
Querido. ¿Por qué te has decantado precisamente por esta, por periodismo y comunicación audiovisual?
Bueno, pues porque realmente era lo que me gustaba y al final, por obtener mayor nota de corte, tampoco tienes que coger la carrera que tenga la mayor nota, simplemente la que a ti te guste, de hecho, como más seguridad de coger cualquier opción que quiera. Mucha gente me dijo que por qué no cogía una carrera con una nota de corte más alta, pero a mí la que me gustaba era esta y yo quería hacer esto y al final estoy muy contenta.
Ha comenzado hoy la selectividad, supongo que tú lo recuerdas, hace un año estabas tú en esa piel, en la de los nervios de la selectividad. ¿Algún consejo para los padres y para los chavales?
Bueno, para los chicos que estén tranquilos, porque al final es un examen y llevan haciendo exámenes durante toda su vida y que es parecido a lo que han estado practicando en segundo de bachillerato y no van a tener ningún problema. Y para los padres, nada, que apoyen mucho a los niños, que es un momento en el que están muy nerviosos y ya está, que les den mucho cariño.
Bueno, pues Elisa Polonio de Torres es la mejor nota de selectividad del año pasado. Hasta que no el jueves que viene no se den las notas de los exámenes y la selectividad y tal de este año, de momento tú tienes la medalla, nadie te la puede quitar durante unos días más y ya veremos si además superan esa nota tan fantástica que tú tuviste. Elisa, gracias por atendernos y nada, estudiar fuerte y ya sabes, aquí en la radio te esperamos.
Muchas gracias.
Elisa, cuando llegue a ser periodista, tendrá que contar historias como esta, terrible. La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre por engañar a su vecina, una mujer de 80 años, a adueñarse de parte de su patrimonio y convertirse en el heredero universal de sus bienes porque ha cambiado el testamento a su favor.
Así es la historia, Mónica. En la vivienda, el arrestado de este hombre, de este individuo, mira, la policía ha recuperado joyas valoradas en 90.000 euros y 60.000 euros en efectivo que pertenecerían a la víctima. La falta de familiares cercanos, unido a la soledad y los achaques de la edad, llevaron a esta vecina de Málaga, de origen gallego, a aceptar la ayuda de un hombre que vivía cerca de ella y que se prestó a echarle una mano en tareas cotidianas, especialmente desde la pandemia. Así es como poco a poco, el ahora detenido, se fue metiendo en la vida de la mujer que vivía sola en su vivienda de la capital desde que enviudara hace solo unos años. Poco a poco la fue aislando del mundo que la rodeaba. Fueron unos parientes lejanos, extrañados por la falta de contacto por parte de la anciana, los que decidieron viajar a Málaga y descubrieron la situación. La policía comprobó que los ahorros de la señora se habrían reducido, pasando de 78.000 euros a apenas 1.200.
Tremendo. Bueno, pues este señor, este presunto ladrón y estafa y abusador de una mujer de 80 años, ha sido detenido, como decimos. Hoy mucha emoción en la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes. Esta noche estamos obligados a ganar.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Ha llegado el día. Está el Unicaja de Málaga obligado a ganar para no irse ya de vacaciones y quedar eliminado de la Liga ACB. El equipo malagueño afronta a partir de las 9 de la noche el cuarto partido de semifinales de este playoff por el título y lo va a hacer de nuevo frente al FC Barcelona. Ya sabes, 2-1 en la eliminatoria para el Barça. Por lo tanto, si el Barça gana en el día de hoy, se clasificará para la final. Ahí ya le espera el Real Madrid. Pero Unicaja quiere alargar más la serie al amparo de su afición, que de nuevo ha vuelto a colgar el cartel de no hay billetes. El equipo malagueño espera derrotar al Barça por tercera vez en esta temporada y devolver la serie al Palau Blaugrana. Un Unicaja de Málaga que tiene a toda su plantilla a disposición de Ivón Navarro, que seguro que tiene un plan y que evidentemente va a intentar ponerle todas las trampas posibles al máximo favorito, al equipo de Sarunas Jaskevicius. A pesar del palo de la derrota del pasado domingo, tienen claro los jugadores del Unicaja que están a por todas para ganar. Habla Jonathan Barreiro, que tiene claro que el equipo no se va a rendir a pesar de la derrota del pasado domingo.
No ha podido ser. Al final, pues, lo hemos intentado hasta el último momento, pero no ha podido ser. Pero queda un partido más aquí en la Carpena, aprender de los errores y estar preparados para el siguiente, porque aquí no nos han eliminado todavía, así que no nos vamos a rendir.
Lo tiene claro Jonathan Barreiro, uno de los jugadores del equipo malagueño, y también lanzaba este mensaje Ivón Navarro. Evidentemente la plantilla estaba tocada tras la derrota del domingo, pero Ivón Navarro se pone una serie de bloques de partidos. Han sido capaces de ganar dos partidos esta temporada, en Copa del Rey y en el playoff. Curiosamente, aún no le ha ganado al Barça en el Carpena, en los dos juegos que se han disputado esta temporada, pero ¿por qué no? En este bloque de nuevo de dos partidos, que el equipo malagueño sea capaz de ganar al menos uno.
Bueno, hombre, están fastidiados porque era una buena oportunidad para nosotros, pero también saben que jugamos el martes aquí y que esto no se ha acabado. Puede quedar uno, pueden quedar dos. Bueno, vamos a ver. La realidad es que, ¿cuántos partidos, os lo dije, cuántos partidos le podemos ganar al Barcelona de 5? ¿2? Ya les hemos ganado 2. Estamos ahora en el segundo bloque de 5 partidos. ¿Cuántos les podemos ganar? ¿2? Pues igual son los dos próximos.
Pues ojalá sea así. Y que el primero sea esta noche. Pase lo que pase, Mónica te lo va a contar íntegramente el tiempo de juego de Cope más Málaga. Desde las 8:30 estaremos en el Martín Carpena con la animación de Enrique Ortiz, con los comentarios tanto de Pablo García como de nuestro querido Juan Carlos Bonilla y la narración de un servidor. Y nos puede escuchar por todos lados. 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en la web de Cope Málaga, pulsando Cope más Málaga y también en la aplicación tanto de Cope como de tiempo de juego. Ya sabes, te vas a menú, ajustes, selecciona la emisora y ahí selecciona la emisora de Cope más Málaga. Así que hoy cita ineludible con el baloncesto. Y déjame también rápidamente, Mónica, que te cuente que se está presentando al primer fichaje del Málaga. Se trata de Dioni, es un delantero malagueño, tiene 33 años, llega libre tras terminar su vinculación con el Atlético Baleares y las últimas dos temporadas ha marcado 31 goles. Ojalá no se le haya olvidado marcar goles y lo marque aquí en su tierra con el Málaga. Así que ya primer fichaje confirmado en el Málaga. El delantero Dioni es ya nuevo jugador del Málaga para las dos próximas temporadas.
Venga, pues a las 3 todo ampliado y esta noche pegados, por supuesto, a la radio del baloncesto, que es esta emisora COPE más Málaga. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Recuerda que estás escuchando COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, cope.es/Málaga y a través de la aplicación de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis 2 meses y el tiempo comienza a contar ya.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Nos asomamos a la ventana. Hoy tenemos aviso amarillo en toda la franja litoral por fenómenos costeros. Eso significa que tendremos viento del oeste, pues que puede soplar con fuerza 7, entre 50 y 60 kilómetros por hora, y olas de 2 a 3 metros. En general, hoy, martes 13, el día en general con cielos poco nubosos. En el interior sí que vemos algunas nubes en el interior de la provincia, y lo que tenemos previsto es calor, 32 grados de máxima, está previsto que tengamos, que alcancemos aquí en Málaga capital, 30 grados de máxima se esperan en Vélez Málaga, nos dice el hombre del tiempo que por ejemplo en Marbella se alcanzarán los 27, los 26 en Antequera y los 24 de máxima en Ronda. Mañana miércoles en el Ecuador de la semana, pues vamos a tener cielos poco despejados y temperaturas todavía más altas que hoy. Aquí en la capital, 1 grado más que hoy, en el interior entre 3 grados y 4 grados más que hoy, en fin, que el calor ya está aquí. Vámonos hasta las carreteras a ver qué está pasando en las carreteras, porque vaya mañana que ha sido complicada en la capital a raíz de un accidente múltiple ocurrido en el túnel de San José en sentido Torremolinos. Se han visto implicados una decena de vehículos y se han llegado a registrar a primera hora de la mañana, pues desde las 7:30 de la mañana que ha tenido lugar el accidente hasta bien pasadas las 10, hasta 12 kilómetros de retenciones se han llegado a registrar. En todo caso, a esta hora, 12:52, desde la DGT nos informa que en la red viaria de la provincia no hay ninguna complicación. Aquí en la capital, niveles altos de circulación de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía y también en la avenida Juan 23 en sentido norte, hacia la Plaza Manuel Azaña, es decir, hacia la comisaría provincial. Vamos a hablar de inversiones, que nos gusta. Es un referente para nosotros hacerlo cada martes a esta hora y lo hacemos con el Banco de Inversiones Renta 4, que aquí en Málaga dirige Álvaro Parte Arroyo, al que lo primero que hago es saludar. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Álvaro, actualidad de los mercados financieros. Danos un poquito la crónica. ¿Cómo está la cosa hoy?
Bueno, pues mira, a pesar de que, bueno, de varias noticias no muy positivas, como las subidas de tipos en los bancos centrales de Australia y Canadá, o la entrada de la zona euro en recesión técnica, también ha habido pues decepcionantes datos de exportaciones en China y bueno, se desplomaron también algunas plataformas importantes de criptomonedas, confirmaron también desde el Banco Central Europeo que bueno, que van a seguir subiendo tipo de interés. Pues la verdad es que las bolsas, sobre todo en Estados Unidos, pues han aguantado bastante bien después de las subidas que hemos visto desde enero hasta ahora, hasta mayo. Y bueno, en las bolsas europeas hemos visto ligeros recortes, pero las de Estados Unidos pues han seguido al alza y ahora además pues con algo mayor de participación de valores, ¿no? El S&P ha entrado en mercado alcista y el Nasdaq la verdad que está disparado, sube más de un 25%.
Parece por lo tanto que hay buen ambiente entre los inversores.
Sí, los números son buenos, pero es mejor aún el ambiente, ¿no?, que se respira en los mercados, es decir, el sentimiento de los inversores. Y este es el ambiente, e incluso algunos analistas pues que eran muy negativos hasta hace poco pues han pasado al lado alcista y ahora dicen que pues está empezando un nuevo ciclo alcista, ¿no? Goldman Sachs, por ejemplo, ha elevado su previsión para el S&P, que es un índice de los principales de Estados Unidos, a final de año desde los 4.000 que preveían, pues hasta 4.500 puntos. Y este consenso alcista, a nosotros la verdad es que nos pone en guardia y recordamos sobre todo pues que el punto débil de este rally de la primera parte del año es la concentración en la subida en pocos valores, ¿vale? Es decir, sobre todo, esencialmente las grandes tecnológicas son las que han subido animadas pues por la, sobre todo por el tema de la inteligencia artificial.
Sí, que genera ahí toda una fascinación, ¿verdad? La inteligencia artificial. Entonces, por resumir, por si lo he entendido, Álvaro, buen ambiente, buen comportamiento de los mercados, pero vosotros desde Renta 4 Banco siempre sois prudentes, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Es lógico, al final pensamos ser prudentes con el buen comportamiento de la bolsa y sí es cierto que tenemos que analizar si tiene algún motivo más profundo, ¿no? Este buen comportamiento, sobre todo porque en junio la subida no se limita solo a las tecnológicas, está siendo más generalizada en cuanto a valores que suben, ¿no? Buscando un motivo que explique este rally de los 5 primeros meses, se puede pensar que la combinación de una inflación en torno al 3-4% junto a un crecimiento moderado pero positivo y a unos tipos de interés que parasen ya de subir, aunque no bajen, pues podría no ser mala para la renta variable y sería muy buena también para los bancos.
Uh-huh. ¿Vosotros qué pensáis?
Nosotros pensamos que las bolsas, con la subida tan espectacular que están teniendo los mercados en general desde octubre, están yendo incluso más allá, ¿vale? No solo están pensando que los tipos dejan de subir, sino que además descuentan que van a empezar a bajar a final de año. Y que además el crecimiento pues no se va a venir abajo, sino que va a haber un aterrizaje suave y después pues llegará de nuevo una etapa de crecimiento, aunque sea moderado. En ese entorno, los beneficios de las empresas tenderían a estabilizarse o incluso a subir por la inflación. Y la verdad es que estaríamos ante una combinación de crecimiento en resultados, inflación y tipos pues casi perfecta para la bolsa. El problema es que, bueno, si los bancos centrales deciden bajar los tipos cuando avance el año, será porque el crecimiento se desplome. Y en el escenario de que el crecimiento siga fuerte, pues la verdad no se ve por qué los bancos centrales van a bajar los tipos. Al final, lo mismo pasa con la inflación. Una vez que haya bajado a en torno del 4%, no parece fácil que baje incluso más todavía hasta el 2%, salvo que la economía estuviese muy mal, ¿no? Si la economía sigue dando muestras de debilidad y los bancos centrales no bajan los tipos, pues este escenario que hemos hablado, pues la verdad es que se puede complicar.
Álvaro, para terminar, ¿qué noticias tenemos esa semana? ¿Qué debemos estar atentos?
Bueno, esta semana hay que estar muy atentos sobre todo a las reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, y no solo a las decisiones, sino también a los mensajes que nos lancen, ¿no? Hay que ver si suben o no tipos, después del precedente que hablamos antes de Australia y Canadá. Hay que ver cómo sale el IPC de Estados Unidos hoy, que se espera muy favorable al mercado, es decir, se espera que la inflación caiga. Y hay que ver si la Fed se espera a julio para subir tipos otro 0,25% o lo hace ya, ¿no? Sabiendo que si espera, pues el dólar puede seguir cayendo. Pero hay que estar también atento a los resultados de las empresas del segundo trimestre, que empiezan a publicarse en julio. Hasta ahora los resultados han superado las expectativas el tema de los resultados del primer trimestre del año, que están ya terminando, la semana pasada, por ejemplo, vimos la sorpresa positiva en Inditex, que ha superado por primera vez los 1.000 millones de euros de beneficio trimestral, ¿vale? Y hay que ver cómo van estos resultados. Como siempre, recomendamos prudencia ante la euforia y conocer muy bien dónde invierto mi dinero. O sea, al final hay muy buenas oportunidades, lo importante es conocer bien las alternativas para estar a gusto con mi decisión y que no me preocupe, ¿no?
Claro, que pueda dormir por la noche, que eso es muy importante. Si estás pensando en invertir, déjate asesorar por los expertos de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina aquí en Málaga, en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Al frente de estos expertos, el director de Renta 4 Banco aquí en Málaga, está Álvaro Partearroyo. Álvaro, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, que tengas buena tarde. Si en otra vida tú y yo volvemos a vernos y no sabemos quién somos ni tampoco lo que hacemos, toma mi mano y por más que me acobarde, te acordaré de otra vida donde algún beso te guarde. Si en otra vida vuelves a encontrarme y no sé lo que dices, dime te quiero por segunda vez. Sabré que te quise. Puede que...
Si quieres disfrutar de la mejor gastronomía de la costa malagueña, no dudes en ir a Caleta Beach Club en La Carihuela, en Torremolinos. Los mejores espetos te están esperando. Además, tienen música en directo y zona chill out con hamacas y muchas más cosas. No te lo vayas a perder, que no te lo cuente nadie. Haz tu reserva y disfruta de un ratito inolvidable este verano en Caleta Beach Club. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después volvemos. Tenemos un montón de cosas que contarte hasta las 2 de la tarde, que estamos juntos desde aquí, desde la ciudad, desde la provincia del Paraíso. Toma mi mano, y por más que me
acobare... Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos, escuchas COPE más Málaga. Ya ha abierto sus puertas aquí en Málaga la 7ª edición de DES 2023. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica García. Estamos hablando del Digital Enterprise Show, la mayor cumbre europea sobre tecnologías exponenciales. Se dan cita casi 600 expertos internacionales y 17.000 directivos con la inteligencia artificial como gran protagonista. Andrés García, esto es la cita que el año pasado vino Barack Obama y que entonces se hablaba de Barack Obama y del DES 2022. Esta cita sigue siendo igual de importante aunque no venga Barack Obama, ¿no?
Sigue siendo igual de importante, porque hay que decir que, bueno, que sea la 7ª edición, es la segunda vez que se celebra en Málaga, además de manera consecutiva, y efectivamente vino el expresidente de los Estados Unidos. Bueno, la gran protagonista, Mónica, va a ser la inteligencia artificial, que está ahora en muchos foros tecnológicos. Está previsto que desde 2023, que se desarrolla hasta el jueves en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, genere un impacto económico de 34 millones de euros para la ciudad. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha estado en la inauguración hace solo unos minutos, destaca la importancia de la celebración de estos eventos aquí en Málaga.
Un movimiento económico, tecnológico, de innovación, es muy importante para Málaga, donde prácticamente todas las plazas hoteleras han sido cubiertas en estos días por la gran afluencia de empresas, de ejecutivos, de directivos, en definitiva de representantes de este sector que es fundamental para Andalucía y para Málaga.
Este importantísimo encuentro se está celebrando ahora y mañana lo que se celebra es otra cosa, Andrés.
Sí, y no es menos importante, Mónica. Comienza una colecta especial de sangre y plasma con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, que está en el Hospital Civil, estará abierto desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche para todos aquellos que quieran acercarse a donar sangre.
Emilio Alonso es coordinador médico del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Madre. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, ¿qué suele pasar en verano, en esta época, para que se organice esta, por así decirlo, colecta especial de sangre y plasma?
Bueno, la colecta se organiza fundamentalmente por reconocer el Día del Donante, con lo cual creamos esta donación especial, pero sobre todo para agradecer a todos los donantes de Andalucía, porque estamos trabajando en una red andaluza de transfusiones de tejido y célula. Entonces es el Día del Donante, lo único que nosotros pues facilitamos la donación en 12 horas para mañana y para pasar mañana, pues para que no venga la gente y que tenga que esperar. Pero sobre todo, hombre, sabemos que dentro de 15 días mal contado empieza el verano, la gente pues disfruta de sus vacaciones merecidas y pues aprovechamos también pues si podemos llenar, como desde la reserva de Málaga, para que no tengamos falta para el verano, pues, pero fundamentalmente es para reconocimiento del Día del Donante, que se lo merecen, porque la labor que hacen es fabulosa, ¿no? Sin ellos, pues, habría muchas enfermedades y enfermos, pues, que no podrían seguir viviendo, y gracias a la colaboración altruista de estas personas, pues, se salvan vidas diariamente gracias a su gesto y a su tiempo que le dedican a la donación de plasma y de sangre, ¿no?
Doctor, porque para poner en valor precisamente a los donantes, ¿cuántas personas pueden beneficiarse o para qué tipo de cosas? ¿Cuántas personas al final se benefician de que yo mañana o dentro de un rato cuando termine el programa vaya ahí al centro de transfusión y le dedique un ratito a sacarme sangre, a que me deis ese pastelito, ese fosquito ahí, que me pongáis boca abajo porque siempre me mareo? Pero ¿cuántas personas, a cuántas personas estoy ayudando?
Pues mira, si la donación es de plasma, nosotros con ese plasma, pues además de la donación de una transfusión en enfermedades hepáticas, en trasplante, que utilizamos el plasma como tal, También lo utilizamos en sacar medicamentos que salen del plasma humano y que nada más que lo podemos sacar de la del plasma humano, porque no se fabrican nada más que a partir del plasma. Entonces, por ejemplo, una bolsita de albúmina para enfermedades cirróticas y de pacientes que tengan problemas hepáticos, pues necesitamos cerca de 6 donaciones de plasma para sacar un tubito de 20 centímetros cúbicos, ¿no? Y eso pues salva una vida. Pero las donaciones de sangre, nosotros siempre decimos que con una donación de sangre se salgan 3 vidas, porque después cada componente de la sangre lo empleamos en las enfermedades que necesita el enfermo. Unos necesitan plaquetas porque tienen fallo en la coagulación, otros necesitan hematíes porque están con anemia, otros necesitan plasma de sangre porque tiene falta de metabolismo, de líquido. Entonces, siempre decimos que una donación de sangre salva 3 vidas. Entonces, pues, que las personas que hayan donado nada más que tienen que multiplicar por 3 y sabrán el número de vidas que han salvado a lo largo de todas las donaciones que tienen.
Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hay un dato que ahora que hablaba Mónica de donaciones, hace poco se ha reconocido a personas que el año pasado hicieron entre 50 y 100 donaciones en el caso de hombres, durante todo el año, en el caso de mujeres entre 40 y 80 donaciones. A mí me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Gente que se acerca tantas veces a donar sangre, porque ¿cuánta sangre hace falta diariamente en Málaga, doctor?
Pues sí, ayer por la tarde fue el acto de condecoración en la Diputación de Málaga. Le dimos la condecoración a todas estas personas que has dicho. Fueron 120 personas, me parece, lo que fueron al acto. Y también, bueno, pues hay que reconocerle su valor, porque esto no tiene valor monetario, pero sí reconocimiento social. De todos nuestros, por nuestra parte y también por los enfermos, que hasta que no le llega el momento de la necesidad de esa sangre o de ese plasma, pues no se dan cuenta el ciudadano que la labor que realizan esta gente de forma altruista, llueve, haga sol, porque ayer lo estaba pensando, digo, que estas personas que han venido lloviendo, granizando los días que hemos estado a lo mejor en su pueblo, vinieron de Teba, de Campillo, de todos los pueblos de la provincia de Málaga, porque nuestras labores son acercar la donación a toda la provincia, porque necesitamos 250 bolsas diarias para poder abastecer a todos los hospitales de Málaga y provincia, ¿no?
Pues cada donación, cada vez que vamos a donar sangre, estamos salvando 3 vidas. Estamos ayudando a 3 personas y a un montón de profesionales que están rodeados de eso, de la sangre, del plasma, que se encargan de animarnos, como está haciendo el doctor Emilio Alonso, a que participemos en esa colecta especial de sangre y plasma con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, que será mañana. Estará abierto el centro en el Hospital Civil, que es donde se encuentra el centro de transfusión, abierto desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Emilio Alonso es coordinador médico del Centro de Transfusión Tejidos y Células de Madre. Doctor, muchísimas gracias por atendernos.
Un inciso, pasado mañana también vamos a abrir de 9 a 9.
Mañana y pasado. Mañana y pasado. Miércoles y jueves.
El jueves.
Pues ahí estarán seguro que un montón de oyentes. Cada donación de sangre salva 3 vidas. Ese mensaje que no se nos olvide. Doctor, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Andrés, ¿hay un nombre propio de la mañana?
Pues sí, el obispo de Málaga, el de Jesús Catalá, que relevará al cardenal Carlos Osoro en la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal Española. Tras la jubilación de Osoro, Catalá asumirá la nueva responsabilidad el próximo 8 de julio, cargo que ostentará hasta finales de noviembre, cuando la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal elija al nuevo vicepresidente. Jesús Catalá, que desde 2020 es miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, asume la vicepresidencia por ser el miembro de la Comisión Ejecutiva más antiguo por ordenación episcopal. Hay más detalles en la web de COPE Málaga.
Gracias, Andrés. Por cierto, te quiero hablar de energía solar. Te quiero hablar de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz. Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas que hay entre el 40 y el 80%. Te puedes ahorrar de lo que cuesta la instalación de tu placa solar. Infórmate llamando al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Botto y a todo el magnífico sector sanitario.
Se acabó la espera. En Mercamueble nos adelantamos a las rebajas. Del 13 al 30 de junio llegan nuestras prebajas con hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para tu casa. Has oído bien, hasta el 50% y sin tener que esperar a las rebajas. Adelántate y aprovecha ya las prebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Hablábamos antes de la sangre, ¿no? De la donación de sangre. A veces se necesita, pues, en una intervención quirúrgica. Te quiero hablar de eso, la tecnología, en este caso, al servicio de la salud. Uno de los avances en ese sentido lo encontramos en el Hospital Vita Sanix Internacional, porque allí han incorporado desde hace ya algún tiempo el robot Da Vinci para realizar las cirugías más avanzadas. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Hoy volvemos a hablar de ese robot con el doctor Juan Arocena, jefe del servicio de urología del Hospital Vita Sanit Internacional. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy bien, antes de entrar en materia, si le parece, me gustaría recordar a los oyentes qué es el robot Da Vinci. Cuando decimos esto, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, pues es un instrumento que nos permite una mayor precisión y una mejor visión en cirugías laparoscópicas, es decir, cirugías que no tengamos que hacer la incisión clásica, sino pequeños ojalitos nos metemos dentro de lo que es el cuerpo sin necesidad de grandes incisiones. Y este robot está compuesto de tres piezas. Una es una consola que permite unirse a las manos del cirujano y permitir una visión en tres dimensiones, y otros unos brazos articulados, que es lo que realmente opera en el paciente, que aumentan la precisión espectacularmente y hace que las cirugías sean más sencillas y que la recuperación y el posoperatorio de los pacientes en muchos casos sea muchísimo mejor.
Doctor, el cirujano que quiera aprender a trabajar con un robot de este tipo, a manejarlo en definitiva, ¿tiene que hacer algún tipo de aprendizaje previo antes de ponerse a ello?
Por supuesto, él tiene que estar acreditado por el fabricante del robot, tiene que hacer unos cursos previos, tiene que demostrar unas habilidades y tiene que irse a un centro de formación antes de poder hacer una cirugía en un ser humano. Y bueno, pues eso es algo indispensable y obligatorio en todos los hospitales y todos los países del mundo.
¿Qué tipo de especialidades o qué tipo de cirugías son las que suelen realizarse con este robot?
Al principio, casi todas las cirugías que se pueden hacer por laparoscopia, es decir, en el ámbito de la urología, pues cirugías de próstata, riñón, vejiga, glándula suprarrenal, pero también se incorporan los ginecólogos con histerectomías, cirugías de retroperitoneo, el colon, incluso el páncreas y el hígado ya se está operando también con robótica. Y luego hay otros campos más pequeños, por ejemplo, la cirugía torácica, la cirugía otorrinolaringología, incluso opera el oído también con robótica. Es decir, es muy extenso el campo, pero permite una versatilidad y una fiabilidad al cirujano espectacular.
¿Desde cuándo se utiliza este robot Da Vinci en el Hospital Vita Sanit Internacional y qué tipo de experiencias se han tenido con él en este espacio?
Pues el robot lo tenemos desde hace año y medio, pero ya teníamos en el equipo gente que llevaba más de 10 años con cirugías de este tipo. Desde que lo inauguramos hasta hoy, pues la experiencia es amplísima, son más de 120 casos en poco tiempo, y se han incorporado los cirujanos y ahora están los ginecólogos también a punto de desarrollar su línea de trabajo también, que ya lo hacen en otros sitios. y bueno, pues estamos muy, muy contentos. Y lo que estamos viendo que precisamente nuestros pacientes están beneficiando en gran parte de la tecnología última.
Doctor, para terminar, una curiosidad que tengo. ¿Lo de robot Da Vinci tiene que ver algo con el gran Leonardo?
También, el nombre viene de él, está clarísimo. Aunque es un invento americano, pero es una virguería, tecnológicamente es una virguería. Ahora hay otros robots que están fabricando, pero llevan años y años en desarrollo y ninguno se acerca por ahora, o por lo menos tiene la experiencia que tiene Da Vinci.
Si Da Vinci y Leonardo levantara la cabeza y viera que hay robots con los que se opera a la gente de una forma tan especial como la que hace este robot, sin duda alguna quedaría muy satisfecho de aquel trabajo que probablemente él empezó como si fuera un sueño, que ahora casi se ha hecho una realidad en todo caso.
Yo creo que sí.
Pues, doctor,
que sigan desarrollándose nuevas técnicas, que haga todo más sencillo.
Ojalá, ojalá sea así. Doctor Juan Arocena, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo que se hace con este robot en el Hospital Vital Sanity Internacional.
Muchas gracias a usted.
Dile a los demás y dile a todo el mundo que tú lo que escuchas es Cope Más Málaga, que lo haces en el 97.1 de FM o en el 882 Onda Media, que también lo puedes hacer a través de nuestra página web cope.es/Málaga, donde cuando terminamos cada programa subimos los audios en una pestañita que pone audios, pues ya está, ahí, blanco y en botella, audios, pinchas y vas a encontrar pues el deporte, el magazine, en fin, vas a encontrar los programas, los audios por si quieres volver a escuchar algo. Y también, por supuesto, nos puedes escuchar a través de la app de la cadena Cope, que tienes que tener descargada en tu móvil. En tu aplicación te vas a menú, de ahí te vas a ajustes y en ajustes te va a preguntar, una de las pestañitas te pregunta ¿cuál es tu emisora favorita? Y tú tienes que poner o buscar Cope Más Málaga. Eso significa que vas a estar conectado a lo que pasa en tu capital y en tu provincia, lo que pasa en Málaga, que vas a escuchar a Herrera, siempre te lo explico, vas a escuchar a Herrera y a Espósito y a Paco y a Pepe y a Manolo Lama, a todos, vas a escuchar toda la programación nacional. Lo que pasa que cuando lleguen las desconexiones locales, en lugar de la información de Madrid o de Cuenca o de Cádiz, pues escuchan las cosas que pasan aquí. Ya sabes, menú, ajustes, emisora favorita, ahí buscas Cope Más Málaga. Vente ahora conmigo que nos metemos en nuestra farmacia de referencia, en la farmacia Eloísa Molina. Allí encontramos a Marta Ruiz, ella es farmacéutica. Nos quiere hoy hablar de la piel, una piel específica. Lo primero, saludarte, Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, Marta, me quieres hablar de la piel atópica, exactamente. ¿Qué es la piel atópica? No sé si esto es lo mismo que la piel seca o no.
Pues mira, Mónica, la dermatitis atópica o la piel atópica, a diferencia de la piel seca, es una enfermedad crónica de la piel. Es decir, cursa patología con periodos en los que se alternan situaciones en las que la piel se encuentra en lo que denominamos brote atópico y periodos sin brote. Podemos definir la dermatitis atópica como una enfermedad inflamatoria cutánea, crónica, con alta predisposición genética y con predominio en la infancia. Los síntomas más característicos son el picor y los eczemas.
Oye, ¿y esto por qué ocurre? O sea, ¿cuál es el origen? ¿Qué le pasa a la piel para que se te vuelva así tan sensible?
Pues mira, su origen es fundamentalmente una carencia en los lípidos esenciales de la piel, que son los encargados de formar la barrera cutánea. Y sirven de unión entre las células de una de las partes de la piel, la epidermis, de una de las capas de la piel. la carencia de estos lípidos esenciales da lugar a que la barrera cutánea no esté perfectamente formada y no puede cumplir sus funciones. En la que podemos destacar es la protección. Nos protege de los agentes externos y cuando estos penetran, alteran nuestro organismo. Los cambios ambientales también desencadenan el proceso inflamatorio que dará lugar a los eczemas. La dermatitis atópica también puede estar desencadenada por otros factores, como pueden ser alteraciones vasculares, alteraciones en la función barrera, una alta predisposición genética, incluso alteraciones inmunológicas.
Estamos hablando con Marta Ruiz, ella es farmacéutica de la farmacia Eloisa Molina, allí la vamos a encontrar. Marta, ¿cómo podemos tratar la dermatitis atópica? Porque esto tiene que ser muy molesto, ¿no?
Sí, mira, pues el objetivo fundamental es prevenir los brotes que hemos dicho antes o espaciar al máximo tiempo posible la aparición de esto. El tratamiento va a depender de la edad, los síntomas y el estado de salud del paciente. Normalmente los síntomas mejoran mucho con el cuidado adecuado de la piel y con unos cambios en el estilo de vida del paciente. Podemos tratarla a nivel farmacológico, que siempre será bajo prescripción médica. Recurriremos a corticoides, antihistamínicos, incluso a antibióticos. Y a nivel no farmacológico, que ya recurriremos al consejo dermofarmacéutico.
Marta, ¿cuáles son esos consejos que tú nos puedes dar desde la oficina de farmacia?
Pues mira, el primer consejo es la emoliencia y la hidratación corporal, el uso de cremas emolientes en la principal línea de actuación para restaurar la piel.
¿Qué es una crema emoliente, Marta? ¿Qué es una crema emoliente? ¿Qué es?
Una crema emoliente es aquella que retiene el agua en la piel y aporta lípido para que la reconstituyan. Es importante ser constante en su aplicación, una o dos veces al día, después del baño y antes de salir a la calle, al exterior. En el caso de que ya tengamos un brote, se recomienda el uso de otras cremas o bálsamos que tienen más cantidad de ácidos grasos esenciales. Luego también es importante una higiene corporal. Es el primer caso. Siempre se olvida esto mucho y es muy importante. Es preferible dar baños a ducha y que sean cortitos, de 1 a 10 a 5 minutos, con agua templada. Y esto permitirá la limpieza de la piel, incluso la exudación de las costras, para que más tarde pueda penetrar la medicación tópica. Utilizaremos productos que no dañen la piel, como el uso de aceites de ducha. No es recomendable el uso de manoplas ni esponjas, ya que pueden irritar la piel. Una de las cosas muy importantes es la protección solar. Utilizar protección solar alta de SPF 50 y aplicarlo unos 20 minutos antes de la exposición solar y renovarlo cada 2 horas. También para las pieles atópicas está indicado los filtros físicos o minerales y no utilizar los filtros químicos. Y luego la vestimenta también es muy importante, ya que las lanas y los tejidos sintéticos pues acentúan el picor. Es mejor utilizar ropa de lino, algodón, incluso evitar los ambientes extremos, como son las calefacciones altas o los aires acondicionados, porque afectan mucho a la piel.
Bueno, decimos una simple porque es una frase, ¿no? Piel atópica, tengo dermatitis atópica, pero hay que ver el fastidio y la atención que debe dársele, pero es que es así, si no supongo que los síntomas empeoran. En fin, Marta, gracias por tus consejos. Cuando me hablas, por cierto, de protección solar, que sean fotoprotectores con filtros físicos o minerales y no químicos, ¿esto es bueno en general para todo el mundo? ¿Deberíamos pedir a nuestra farmacia un protector solar que no tuviera filtros químicos? ¿O si no tenemos problemas de piel atópica, no pasa nada?
Si no tenemos problemas de piel atópica, no pasa nada que utilicemos filtros químicos, para nada. Solo las pieles atópicas, ya que son más sensibles, pues es mejor utilizar los filtros minerales o físicos porque protegen incluso más la piel. Dan un aspecto blanquecino al aplicarlo, pero no pasa nada. Esas pieles hay que cuidarlas mucho.
Bueno, consejos que nos trae Marta Ruiz, farmacéutica adjunta de la farmacia Eloisa Molina, que se encuentra esa botica en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 a.m. a 10:00 p.m, disponibles 24 horas del día en su página web dermalike.es. Marta, gracias como siempre. Hasta la próxima.
Gracias a ti, Mónica. Hasta luego.
En una sala de la Universidad de Málaga, conocida como El Búnker, con detectores de movimiento y acceso mediante huella digital. Ahí han permanecido un mes los exámenes a los que a partir de hoy se están enfrentando los 9.100 alumnos de Málaga que se enfrentan a la selectividad. Oficialmente se llama prueba de evaluación para el acceso a la universidad. Este año la universidad encargada de elaborar y de imprimir esos exámenes ha sido la Pablo de Olavide de Sevilla, ¿no, Andrés?
Pues sí, así ha sido, Mónica, y cada universidad pues ha encargado de ir a recogerlos y custodiarlos durante un mes, no sé si en furgón blindado, yo creo que es lo único que les ha faltado. En el caso de la Universidad de Málaga se ha hecho bajo estrictas medidas de seguridad, como cuenta aquí el vicerrector de estudiantes Francisco Murillo.
Es un espacio que tenemos en un sótano de una facultad, con todas las medidas técnicas de seguridad. Tenemos detector de movimiento, de sonido, de alarma. El acceso se hace a través de huella digital. También hay personal de seguridad que custodia ese espacio durante el tiempo en el que están los exámenes.
Bueno, pues hoy, Mónica, por fin se ha abierto esa sala en una jornada que ha transcurrido con total normalidad. Los alumnos ya han hecho los exámenes de lengua y literatura y de historia, unas pruebas en las que han entrado los siguientes textos.
El literario ha sido un fragmento de La casa de Bernarda Alba, y en el periodístico es una editorial del periódico El País de enero de este año que se titula Tropieza la digitalización.
Bueno, como decíamos, este año son 9.100 estudiantes los que se enfrentan a la selectividad. Son 650 más que el año pasado. El 60% son mujeres. Mujeres como Elisa Polonio de Torres. Ella obtuvo, en 2022, la nota más alta en la selectividad aquí en Málaga. Un año después, Elisa está a punto de terminar el primer curso de doble grado de periodismo y comunicación audiovisual en la Universidad de Sevilla. Y asegura aquí en COPE que el haber sacado la mejor nota en la selectividad no la presiona a la hora de estudiar.
No, realmente no. De hecho, en la universidad noto menos presión porque en bachillerato sí estaba más focalizada en sacar mejor nota para poder entrar al doble grado, y ahora aquí ya realmente si algo te sale mal o un día en el examen no puede hacerlo del todo bien, siempre existe la opción de recuperar y ya no hay tanta presión por sacar buena nota.
Bueno, aquí el vicerrector, Mónica, nos ha contado que las tradicionales, como medicina y ciencias de la salud, son de las carreras que más nota exigen. Pero a Elisa eso solo le sirvió, o sea, su mejor nota en la selectividad, solo le sirvió para estudiar lo que ella quería.
Bueno, pues porque realmente era lo que me gustaba y al final, por obtener mayor nota de corte, tampoco tienes que coger la carrera que tenga la mayor nota, simplemente la que a ti te guste. De hecho, como más seguridad de coger cualquier opción que quiera. Mucha gente me dijo que por qué no cogía una carrera con una nota de corte más alta, pero a mí la que me gustaba era esta y yo quería hacer esto y al final estoy muy contenta.
Bueno, y contenta estará cuando ejerza la profesión que tenemos tan bonita, tan estresante. Bueno, tan estresante, por ejemplo, que ahora mismo sabemos que hay desplegada una operación de la Guardia Civil en la provincia de Málaga, de la que todavía no se conocen detalles y en la que ya estamos investigando para poder informar a los oyentes. Gracias, Andrés.
A ti, Mónica.
Cualquier última hora, enseguida te la vamos a contar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Atención, oferta. La Scooter Tweed 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. Olvídate de atascos y del precio de la gasolina con un scooter perfecto para moverte en ciudad por solo 2.590 euros. ¿Cómo lo oyes? Solo 2.590 euros. Ven e infórmate de nuestras condiciones de financiación. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Si quieres comprarte una casa, un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y el banco no te la concede, ni te preocupes. Llamas a Credialpes, que es agente Cofidis, y ellos te ayudan porque te van a buscar el banco que acepte las condiciones que tú necesitas, el banco que se adapte a ti. Ellos negocian además por ti. Así de fácil. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, 900-234-235. 900-234-235. Hoy la máxima en la capital, ya te comentaba antes, desde luego va a superar los 30 grados y mañana también los va a superar. En fin, si te pones a la sombrita a lo mejor hace un poco de brisa agradable, pero a pleno sol eso ya es molesto. Imagínate tú, si eso es lo que tú sientes, imagínate cómo lo sentirá tu perrete si te vas con él a pasear pues a plena hora central del día, a las 3 de la tarde, que él además tiene pelo, ¿no? A las puertas del verano queremos hablarte de los golpes de calor en las mascotas. Para eso recurro, como siempre, a Adrián Navarro. Él es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, ¿los perros sienten el calor como nosotros? ¿O ellos tienen más por eso de tener pelo, de tener incluso a veces algunas razas tienen lanita por dentro del pelo y además porque le influye el color del pelaje que tengan? Si es negro ya ni te quiero contar.
Sí, en algunos aspectos sí que sienten el calor de forma diferente a nosotros. Tienen un sistema de refrigeración diferente y es verdad que hay ciertas razas que tienen esa capa lanosa que cuando hace realmente calor pues lo sufren un poquito más. Pero he de decirte que, por ejemplo, los huskies que viven en Málaga, lo normal es que en esa etapa suelten toda esa capa lanosa y simplemente tengan su capa de pelo. Se van adaptando un poquito al medio en el que viven.
Claro, tú tienes un husky lobo, una preciosidad, pero por mucho que suelte lana de esa que tiene por dentro, lobo tiene pelo, en fin. Por ejemplo, mi perro es negro, Adrián, y además tiene el pelo largo, y se tumba a pleno sol a las 3 de la tarde y se echa una siesta de 3 o 4 horas. ¿Por qué no se tumba al fresquito?
Pues bueno, realmente a los perros les gusta a todos tomar el sol, porque absorben vitamina D y luego porque es súper desestresante. Además que los que tienen algún tipo de dolor articular también les relaja bastante. Entonces, lo normal es que no se tumben tantas horas al sol ni a las horas fuertes de sol porque ellos también sienten el calor como nosotros. Pero es verdad que hay ciertos perros que les encanta ponerse al sol y esto puede llegar a ser incluso peligroso. ¿Por qué? Porque al final ellos empiezan a calentarse, lo normal es que al calentarse pues se vayan a una zona de sombra y se refrigeren o vayan a beber agüita o vayan a refrescarse de alguna manera, pero es verdad que hay otros que se quedan tumbados y es que si no los mueves no los sacas de ahí. Entonces con ese tipo de perros sí que tenemos que tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque si da la casualidad de que se pone al sol y se cierra la puerta de casa, por ejemplo, igual el momento en el que él decide refrigerarse no tiene a dónde ir a refrescarse y le puede dar un golpe de calor.
Ajá. Hablemos de eso, de los golpes de calor, Adrián, que estamos ya a las puertas del verano. ¿En qué circunstancias tenemos que tener mucho cuidado? Hablabas tú de eso, de que el perro salga de casa a ponerse a lo mejor en la terraza al sol y se cierre la terraza, no nos demos cuenta y esté el perro, el pobre, tostándose allí. ¿Qué otras circunstancias, por tu experiencia, puede pasarnos a los que tenemos que estar acostumbrados y pendientes de que no nos pueda, que no nos pase, claro?
Pues bueno, algo algo que debería ser muy normal, pero que la gente igual no tiene la misma percepción, es que si los perros tienen una temperatura corporal aproximada de unos 38, 39 grados, digamos que a partir de los 41, 42 ya existe el golpe de riesgo de calor y una vez superamos los 42 grados ya sí te le va a dar un golpe de calor. Entonces, lo que yo recomiendo, lo primero que recomiendo es que cuando la temperatura vaya a superar los 34 grados, no salgamos a la calle. ¿Por qué? Porque solo el hecho de caminar al sol, de moverse, va a hacer que el perro suba un poquito más la temperatura. Entonces, ya lo estaríamos poniendo en riesgo. Otra cosa que debería ser, que todo el mundo debería tener en cuenta, es el tema de no dejar al perro en el coche, incluso cuando está a la sombra. Porque habiendo una temperatura ambiente, digamos, que incluso la sombra es calurosa, un perro respirando dentro del coche, que además conforme más calor tenga, más va a tender a jadear porque es su forma de refrigerarse y más calor va a soltar, pues va a subir la temperatura en el coche y aunque esté a la sombra le podría incluso dar ese temido golpe de calor. El tema de ir a la playa y no irnos bien preparados, no llevarnos la sombrilla para que pueda estar a la sombrita, no llevarnos el cubo de agua y luego sobre todo seleccionar el día que vamos a la playa. Si es un día de muchísimo calor, tener en cuenta que seguramente debajo de la sombrilla haga más de 35 grados, aunque esté la sombra. Entonces lo suyo sería ir con el perro a la playa a primera hora del día, a última hora del día. Eso de ir y pasar el día completo con el perro en la playa, hay que tener mucho cuidado con eso.
Vale, o sea que siempre que, básicamente, siempre que miremos el termómetro, tanto en el interior del coche como si vamos a salir a dar un paseo, si estamos en los 34 grados, no deberíamos salir ni el perro ni nosotros, la verdad. Pero ojo con ellos, con irnos, venga, no, pero un paseo, tal, porque su temperatura corporal es superior y estamos hablando de que si llegan a los 40, 41 y desde luego a los 42 grados, ahí le va a dar un golpe de calor. ¿Y qué consecuencia tiene para ellos cuando hablamos de un golpe de calor, Adrián?
Pues bueno, un golpe de calor puede incluso acabar con su vida, ¿vale? Digamos que a partir de los 42 grados hay un fallo multisistémico y empiezan a fallar los órganos y después, aunque lo recuperemos, puede que haya ciertos órganos que no vuelvan a funcionar de la misma manera. Así que es muy importante evitar este tipo de problemas y en caso de que veamos que el perro empieza a mostrar algunos signos de que está acalorado, pues contrarrestarlo. Un signo claro puede ser el ir de ruta y ver que el perro está buscando la sombra todo el rato, ver que está jadeando y salivando más de la cuenta, que muchas veces decimos, mira, es que se ha hinchado de correr y es que por eso está jadeando. Es igual que se ha hinchado de correr al sol y está jadeando más de la cuenta porque no es capaz de llegar a refrigerar. ¿Qué es lo que recomiendo? Siempre, aparte de tener en cuenta pues la temperatura, las zonas a las que vamos a ir con el perro, no es lo mismo hacer una ruta por en medio del campo que una ruta por el río, que el perro se va refrescando, por ejemplo, sino el hecho de siempre llevar agua. Y en caso de que veamos que el perro esté un poquito más acalorado, pues buscar una zona de sombra, pararnos, refrescarle un poquito pues las axilas, la barriguita, las almohadillas. Un truco para refrigerar rápido que me contó un veterinario la última vez que di una charla de temas de golpe de calor fue el echarle alcohol en las almohadillas.
Alcohol, okay. ¿Pero alcohol de whisky o alcohol de heridas?
Alcohol de heridas, de 96 grados.
Ponerle al perro en las
almohadillas.
En las almohadillas alcohol, ajá.
Absorbe un montón de calor y lo refresca un montón. A mí me llamó mucho la atención, pero es verdad que después lo investigué y puede ser un buen método. En definitiva, estar pendiente de nuestro perro, no irnos de ruta y ala, yo camino y a ver qué bonito es el paisaje, sino también estar pendiente de él, porque al final nosotros si tenemos calor o si estamos acalorados o sobrepasados nos podemos parar y sentar y tenemos esa lesión de pararnos y sentarnos, pero ellos, nuestros angelitos, nos van siguiendo hasta el fin del mundo si hace falta, así que hay que tener mucho cuidado con eso.
Bueno, Adrián, estamos terminando la temporada de invierno, que ha sido muy larga. De hecho, empezamos en septiembre, aunque no fuera invierno. La temporada radiofónica, el curso radiofónico, estamos poniéndole punto y final. Ahora empezaremos pues a tener un poquito menos de espacio de radio, con los colaboradores, con otros contenidos más fresquitos durante el verano. Pero, claro, yo estoy aquí esta semana preguntándole a los colaboradores habituales si les mando un burofax con una petición, un ruego de que se sumen la temporada que viene o si no hace falta. Ahí lo apalabramos aquí delante de los oyentes.
Apalabrado queda.
Pues apalabrado queda. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán, que tengas un fantástico verano, tú y tu manada, y nos encontramos en la próxima temporada radiofónica.
Un fantástico verano para todos ustedes también. Un abrazo grande.
Musiquita de verano, moviendo las caderitas, Paula, para otra. Aquí tenemos a Pedro, un lado, otro. Contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Pedro, vienes a hablarme de su oferta de actividades del último mes ya de curso. Esta tarde hay cine.
Hay cine esta tarde. Iba a venir a hablarte, pero con la música que has puesto casi has estado a punto de echarme. O sea, que y te quedas tú sola aquí.
Ha sido el realizador del programa Javier Campos.
Vosotros seguid con esa tónica que me tenéis contento. A las 7 de la tarde se proyecta la película titulada Lawrence Anyway, dirigida por Xavier Dolan en el año 2012, que cuenta la historia de un profesor de literatura que en su 30 cumpleaños declara su intención de convertirse en mujer, ante el asombro, evidentemente, de sus amigos y de su propia novia. Bueno, pues esta curiosa historia la podemos ver esta tarde. Como digo, a las 7 la entrada para ver la peli, como siempre, es gratis hasta completar aforo.
Y mañana tenemos teatro con la obra Miss Destierro de Miguel Lobo y de Carlos Munera. Carlos Munera es además el protagonista de la obra. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, la obra nos traslada a los años 90, a los recuerdos de la adolescencia. ¿Qué vamos a ver sobre el escenario? Porque no sé si todas las adolescencias son iguales y si todas las de los años 90 fueron iguales.
Bueno, a ver, no todas las adolescencias son iguales, pero sí que es cierto que en cuanto a generación, más o menos compartimos un imaginario común y elementos clave que han estado cerca de nosotros y de nosotras.
Un poquito de revista Super Pop,
hombre, forrar
carpeta,
una
buena revista, un buen primer amor, que eso siempre nos marca a todo el mundo, claro.
Una buena fiesta con música discoteca y esas cosas,
exacto,
¿verdad? Y más exacto. O menos eso es lo que vamos a ver en escena, Carlos.
Sí, lo que vamos a ver es, por un lado, vamos a conocer al personaje, que el protagonista se llama Ismael, y lo que hace Ismael, lo primero es aterrizar, después de 10 años, a su pueblo de origen, a Torres de Cotillas.
Torres de Cotillas, vale.
Porque le han invitado, su mejor amiga le ha invitado a su boda. Después de un montón de tiempo sin verse, él, la noticia para que vuelva es que se casa a su mejor amiga. Y entonces, con esa excusa, es con la que vamos a repasar toda la adolescencia de Ismael, el por qué se fue del pueblo y ahora qué se encuentra.
Ah, qué bien, ¿no? Y digo yo, y esto permite, siendo una medio fiesta de los 90 lo que vais a organizar en el escenario, ¿permite la participación del público en el momento dado o el público está ahí estático a verlas venir?
A ver, interactuar, hay algún momento que hay de interactuación, que no se preocupe nadie, no les vamos a asustar ni nada, pero sí que hay un pequeño momento de interactuación, pero sí que es cierto que al público se le va a tener muy en cuenta cuando se vaya contando la historia.
Uh-huh, vale.
Bueno, pues Miss Destierro la vamos a poder ver mañana a las 8 de la tarde en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Las entradas cuestan 3€, consumición incluida. Carlos Munera, que vaya fenomenal. Y muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Nada, ahí esperamos a todos los oyentes.
Bueno, pues estaremos viendo Miss Destierro y el jueves tenemos otra cosa, otra cita, un espectáculo en el que la música y el baile son los protagonistas.
Pues fíjate, Mónica, nos invitan a Baila en la Acera. Es una mezcla de dos espectáculos, de dos shows. La previa, a partir de las 6 de la tarde, y AV As We Are, a cargo del dúo Impulsiva, que comienza a las 8. El primero nace con la intención, dicen, de hacerse un hueco en las tardes malagueñas. Y el segundo es algo más que un concierto, me cuenta que es un viaje lumínico y emocional.
Bueno, para contar algo más sobre estos encuentros tenemos a la organizadora y miembro del colectivo Airea, Anouk, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué propuesta nos hace la previa, como el aperitivo de la jornada?
Pues mira, la previa es un espacio que pretende hacerse un poquito de hueco en las tardes malagueñas, como bien decía el compañero. Y nada, básicamente es alegría para la casa, es aire fresco que queremos pues generar para potenciar sinergias locales, para poner la música en el centro, esta vez también acompañada de baile, pero también acompañada de un mercadillo de autoedición, arte y exposición. Y bueno, la verdad es que para esta previa concretamente somos más de 5 o 6 creadoras y artistas locales que se unen para ofrecer un espacio chulísimo, la verdad.
Oye, Anouk, el curso termina ahora en el mes de junio, la universidad me refiero. ¿Cómo pretendéis que esta propuesta de la previa se convierta en una cita habitual de las tardes malagueñas? ¿Lo vais a hacer todas las tardes, una vez a la semana? ¿Cómo va a ser la cosa?
Hombre, pues sería genial, la verdad, que pudiésemos hacerlo una vez a la semana. De momento estamos arrancando poquito a poco porque el colectivo pues acaba de empezar y que además tenemos un montón de frentes abiertos porque también queremos hacernos huecos en la noche y en otro tipo de espacios. Entonces, en realidad no sabemos. La última previa fue hace 2 semanas, fue en la Bacanal, funcionó muy bien y pues ahora nos aventuramos al contenedor cultural y a lo que venga siguiente, la verdad.
Bueno, sí, la Bacanal, recuerdo que hablamos precisamente de aquí en este mismo espacio. Bueno, pues eso es lo que vamos a tener a partir de las 6 de la tarde. A las 8 llegará el dúo Impulsiva de Carlos Gorbe y Daniel Jumillas. La gente que tenga que ir a estos dos espectáculos lo que tiene que hacer es comprar la entrada, ¿no?
Exactamente, así de fácil.
Bueno, pues 3 euritos con consumición incluida. Anouk, muchísimas gracias, que vaya fenomenal.
Nada, gracias a vosotras. Un saludo.
cuando el jueves 15 de junio suene este tema, porque tiene que sonar, no me quiero imaginar yo cómo va a estar y los botes que vamos a pegar todo el público de Mare Nostrum Fuengirola, que el jueves es la gran cita del verano, el concierto más esperado del verano, el de Robbie Williams.
Pues sí, señor, las puertas se abrirán a las 7:30 de la tarde, el concierto comenzará a las 10:30 de la noche. Williams llega con su gira 25, en la que celebra sus 25 años como solista, así que tenemos asegurado el repaso a las mejores canciones de su carrera.
¡Ay, qué ilusión! El concejal de turismo en funciones de Fuengirola y el cronista oficial del Festival Mare Nostrum de este programa es Rodrigo Romero. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de hablar con vosotros y de confirmaros que Candy sonará este jueves.
Ah, qué bien. Concejal, ¿queda alguna entradita todavía por si algún oyente dice, ¿cómo? ¿Robbie Williams? ¿Cómo? Que no me he enterado, que allí me voy. ¿Hay alguna entrada todavía?
Quedan todavía, puede ser 500 entradas, 600 entradas quedaban o por ahí, o sea que alguna queda todavía, las últimas, ¿no? Ese restillo. Y se acabará llenando, obviamente, el Mare Nostrum porque la ocasión lo merece, ¿no? Vamos a vivir un momento realmente impresionante este jueves.
Rodrigo, estamos hablando de 25 años de historia como solista de Williams y evidentemente va a ser una cita en el que se prevé que varias generaciones se llenen el lugar donde se va a producir el concierto. ¿Qué ambiente se prevé?
Pues yo creo que vamos a tener, lo que tú has dicho, un ambiente muy familiar porque no te puedes imaginar la cantidad de amigos que tengo que vienen con sus hijos, ¿no? Lo cierto es que además Robbie Williams hace conciertos, tú sabes, donde hace covers, ¿no? Cantará canciones de Oasis, suele cantar la de Don't Look Back in Anger, la de Land of a Thousand Dances, entonces no solo toca para él, toca para su público, ¿no? Para la gente que él sabe que disfruta con la música y estoy convencido que a sus clásicos de rock DJ, The Angels y Phil y todas estas, sumará estos otros temas y hará que desde el más joven hasta los más veteranos de sus fans puedan disfrutar del concierto. Robbie Williams, aparte, es una fuerza en la naturaleza. Cuando llevas tantos años encima de un escenario, manejar al público a tu antojo es una cosa que sale de manera completamente natural, ¿no? Así que creo que lo vamos a pasar como nunca.
Oye, Robbie Williams, ¿es pura fuerza? ¿Es puro capricho o no? ¿Es caprichoso? A ver, concejal, no, venga, es de los artistas...
A ti te lo va a contar
que
ahora.
Que sí, que el concejal ya me lo va a contar. Ya nos contó algo, unas cositas de Jennifer López que no era tan especial, la muchacha. Es muy sencillita. Sí. Muy sencillita. Sí, ¿Robbie Williams es sencillito o no? ¿O te ha pedido, quiero 800 rosas de color rojo en la esquina tal de mi camerino? Venga, concejal, ¿alguna cosita?
No. Es un hombre llano y sencillo de la calle. No,
bueno, agua, ha pedido agua, agua con gas, agua...
Es posible que dentro de su gusto a la hora de refrescarse sí pida agua con gas, sí.
Agua con gas. Bueno,
Es posible.
El cronista, espero que durante el verano las crónicas sean un poco más con más detalle, concejal, porque que vaya a pedir
cosa,
agua con
cosa.
Gas...
Yo te lo cuento después, ¿vale? Y así no se me enfada nadie.
Vale, bueno, vale, pues también me conformo. Si después el lunes que viene, la semana que viene cuando hablemos, el concejal nos dice, bueno, no ve el Williams, la que lió.
No vea la que no ha dado.
Pidió 200 toallas que además fueran de color negro, en fin. Ya veremos. En todo
Mira,
caso...
Eso nos pasó con uno de los que también viene este verano, ¿no? Lo de las 150 toallas blancas famosas que tenemos aquí en el recinto, clavadas en el corazón, fue un...
¿Quién fue?
Uno de los artistas, uno de los que viene este año. También cuando haya pasado te lo cuento.
Ah, no, que viene este, claro, viene este
uno
año,
de los que
claro.
Viene, pero viene en julio, en agosto...
En este verano...
¿Y ese español o extranjero?
¿Qué os gusta?
¿Y es hombre o es mujer?
Los hombres españoles no pedimos estas cosas, piden los extranjeros.
O sea, que alguna mujer extranjera que actúa este verano en el Mare Nostrum pidió en otras ediciones 150 toallas.
Hombre, yo digo, nosotros somos más sencillitos. Vale. Puede ser un hombre también extranjero, bravo. Eso son al final tonterías, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el de los Rolling, cuando pedían ese bol lleno de M&M's, que no hubiera ningún M&M rojo. No es porque tuvieran manía, es porque ellos solo comprobaban el bol de los M&M's. Si han sido tan
eficaces, ¿no?
Exactamente, como para quitar hasta el M&M rojo, que es una tontería, significa que el resto de lo que hemos pedido por contrato está perfectamente cubierto, ¿no? Así que yo creo que un poco lo hacen así. Tienen caprichos, pero son caprichos que, bueno, no, van dentro del show, ¿no?
Bueno, Robbie Williams el 15 de junio, este jueves, y el próximo sábado llega otra cita que estaba esperando Pedro con muchas ganas.
Efectivamente, el Cosquín Rock. Esto es lo mío. Perdona que te diga, Mónica García. Esta gente son cabeza de cartel en el concierto del próximo sábado, son Marea. Estamos hablando de un festival de rock, yo creo, de los más reconocidos de Latinoamérica, ¿no, Rodrigo?
Bueno, es el más, ¿no? Lleva más de 25 años celebrando este festival en Córdoba, en Argentina. Ya se han expandido por toda Sudamérica, Centroamérica y ya Norteamérica también, porque están hasta en Miami. Y saltan el charco, después de conquistar toda Hispanoamérica, saltan el charco y vienen a Fuengirola con dos de las bandas más importantes de Argentina. Aquí las conocemos, los conocemos poco, pero es que ahí los Fakires y la Renga son llenan estadios allí, ¿no? Pero llenan estadios de dos y tres estadios seguidos en Argentina. Así que vamos a tener mucha caña, vamos a tener rock duro de gran calidad, de muchos quilates. Lo que pasa es que con un ambiente, pues como nos gusta a nosotros, un ambiente cosmopolita, internacional y que nos dé la oportunidad a descubrir nuevos grupos, descubrir nuevas músicas, descubrir nuevos artistas, que para eso también están los festivales.
Seguimos avanzando.
Venga, porque, avanzamos una cosita.
Ya que lo tenemos, pues vamos a avanzar un poquito más con lo que vamos a ver el miércoles de la próxima semana.
Lloro noches sin estrellas, noches sin ti.
Esto es más de la línea de Mónica.
Esto
García.
Es más mío, Alejandro Fernández.
Esto es más de Cántamelo al oído, querido.
Amor y Patria.
Te voy a poner dos pisos.
Ahí, Amor y Patria, que llega al Mare Nostrum Fuengirola. El espectáculo, ¿sabemos algo de cómo va a ser? ¿Qué trae este cantante mexicano?
Sí, bueno, ya sabes que siempre va acompañado de mariachi. Para eso su padre fue el gran mariachi, el mariachi más reconocido, ¿no? Todas esas versiones de Volver, Volver, De qué manera te olvido, El rey, son de Vicente Fernández, ¿no? De su padre, y él hace honor a esas canciones, ¿no? Pues la mayoría del repertorio es su repertorio, ¿no? Hablará de La Mesa 20, No sé olvidar, Duele, Que digan misa, esas canciones que le hicieron famoso, para mí la mejor, la de Me acostumbré a perder, Me dediqué a perderte.
¡Ah, qué bonita! Esa es una
de las canciones de amor. Bueno, para mí es de las canciones de amor más bonitas que se han escrito en castellano. Me parece
con lo bello de Escarpia estoy.
Sí. Esto es, a mí me parece muy bueno. Un gran artista, y es un artista además que, pese a toda la polémica que siempre hay alrededor de él, yo he estado viéndolo en varias ocasiones, y siempre ha cumplido con creces, ¿no? Es un tipo además muy simpático. Y yo estoy convencido de que los que les guste la lírica, ¿no? Y este arte que tienen los mexicanos, ¿no? A la hora, como habéis dicho, ¿no? De susurrártelo al oído, lo van a disfrutar y lo van a disfrutar muchísimo, porque estamos hablando de uno de los quizás dos, tres artistas mexicanos más importantes y más reconocidos.
Pues cuénteme, señor Rodrigo, ¿cómo va la venta de entradas?
La venta va bien, güey. Va avanzando.
Bueno,
vamos seguro que a volver a tener presentar un espectáculo fantástico con un ambiente increíble en Mare Nostrum, porque además en estos conciertos yo creo que son conciertos íntimos, arropados, ¿no? Con la luna, el mar, como siempre nuestro castillo a la espalda, guardándonos la espalda. Yo creo que van a ser conciertos que sus fans van a disfrutar mucho más que obviamente pues en estadios y en sitios que no tienen el encanto del Mare Nostrum.
Está claro. Tiene tanto encanto este festival que lo recomendamos encarecidamente desde aquí a nuestros oyentes. Tenemos todo el verano para que el concejal en funciones de Cultura de Fuengirola, Rodrigo Romero, nos vaya animando, contándonos el previo y el post, los secretitos
después la semana que viene no estará en funciones.
Claro, no, ya el claro. Sábado ya pues irá a votar claro, a su alcaldesa.
Efectivamente.
Bueno, concejal, que nos encontramos el jueves seguro por allí viendo a Robbie Williams. Un abrazo enorme. Hasta la semana que viene.
Un saludo y muchas gracias, como siempre.
Así sin tantita pena. Me dejas morir, me dejas aquí sin tantita pena. La vida te di. Y dejas que yo me muera sin tantita.
Pues aquí te dejo sin pena ninguna, porque la radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Quizá por la misma pena.